Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 14 de octubre de 2020. Las cosas se están deteriorando a tal velocidad en España que ya no ganamos con un soponcio diario. No tenemos que intentar sobreponernos a un susto mayúsculo cada 6 horas. Ahora es que los líos, los atropellos, los golpes de Estado disimulados como mangancias de gobierno, se acumulan a tal velocidad que ya hasta criticarlos se hace difícil, porque uno no da abasto. Vamos a tratar de sintetizar los dos más graves que sucedieron ayer. Cada uno de ellos es un golpe de Estado. El golpe de Estado se da cuando una fuerza se rebela contra la ley. Y ayer por la mañana, ese siniestro sujeto filiforme, ese espagueti con pinta de enterrador, ese despreciable sujeto que dijo que no hacían falta máscaras, siendo ministro de Sanidad, mascarillas porque eran contraproducentes, cuando aseguró como ministro de Sanidad que estaba totalmente preparada España, que tenía de todo, toda clase de batas, mascarillas, EPIs, etcétera, para hacer frente al virus, no tenía ninguno. Ese sujeto que debería estar en prisión provisional sin fianza a la espera de un juicio severo, porque hay 53.000 muertos por culpa de su incuria abyecta, este tío se presenta ayer en, no sé si era en Radio Ibex o en Radio Ibox, pero vamos, se presenta en una radio y le preguntan, sí, creo que era en Radio Ibex en 1931, la radio del golpe que pagan los grandes señores del IBEX. Dice, oiga, pero entonces si hoy Madrid está por debajo de los 500, digamos, afectados por 100.000 habitantes, entonces usted levantará el estado de alarma. Y dice el enterrador, el farsante, el embustero, el que dijo que el comité de expertos no le permitía levantar las trabas a Madrid para pasar de la fase 0 a la fase 1 o 2, como todas las demás. Y luego ha reconocido que nunca hubo comité de expertos. Este sujeto que sigue en su puesto cuando debería estar en la cárcel más oscura que haya en España. Recomiendo Salto del Negro en Canarias, donde mandaban a los peores etarras, porque dicen que la vista del océano deprime a los reclusos. Ese es su sitio. Junto con el chiquilicuatre Simón y, por supuesto, el presidente que los ha puesto. Pero el ministrejo este siniestro, que mira con esa cara de superioridad, como de raza superior, típica de los nacionalistas catalanes, ese estilo pasivo-agresivo que se convierte fácilmente en rabieta, dice, Madrid no, desde luego, claro que no, pero ¿cómo que no si eres tú el que ha puesto esa norma? Es más, la pusiste la semana pasada. Claro que no, tiene bajado 200 y mejor aún, a 100, hombre, no, a 1. Puedes confinar Madrid si hay un caso. Pero habrás visto golpista mamarracho. Claro, ayer, ya por la tarde, hasta afortunadamente, resucitó de entre los muertos de Génova 13 el alcalde de Madrid. Y liberado de la cárcel, de su tarea siniestra, de portavoz de la nada, de portavoz de ese secretario general, que ni es secretario ni es general, pues entonces ya actuó como siempre tenía que haber tenido que actuar, como siempre el Partido Popular, que solo ahora que Ayuso ha vencido al dragón, ahora la apoyan. Pandilla de cobardes y meapilas. Pero ayer estuvo bien Almeida, porque él vale para lo que vale, y para lo que vale, vale. También estaba Escudero, en su estilo de técnico, sanitario y tal, pero estuvo Ayuso pues como está. Está como Nadal, o sea, que es que mete todas las bolas, y Almeida estuvo muy bien. Y dijeron a Illa y al gobierno que respete las leyes, que no atropelle las leyes contra los ciudadanos de Madrid. sobraron las apelaciones para el diálogo. Estas son concesiones idiotas que no sirven absolutamente para nada. Una mula entiende el palo. Lo que no entiende es que le hablen en latín. Lo que entiende es que Madrid, también la alcaldía, también el ayuntamiento, se enfrente. Y entonces ahí está la representación de 6,5 millones de personas, el grupo más productivo que más aporta a España, con diferencia, que esa es la Comunidad de Madrid, la mitad es la capital, plantándole cara a esta colección de golpistas siniestros, malvados, analfabetos, zafios, bastos. Decimos que es mulo el de la Moncloa. Pues anda que la mula que han traído de Barcelona, anda que el filósofo mular, ayer, esa especie de rabieta que le entra, o 100, ¿cómo que 100? Pero tú qué dices, mamarracho, si tú mismo te dijiste primero 800, luego lo has bajado a 500, porque eso te permitía intervenir Madrid. Resulta que Madrid ya ha bajado de 500. Hay 11 comunidades que deberías intervenir y tú ahí ciego, no, 200, 100, 10, ninguno. Este mamarracho. ¿Y a qué espera de una vez la Comunidad de Madrid para ponerle una denuncia por prevaricación a este despreciable sujeto? ¿Alguien me puede explicar qué clase de patología tiene Pablo Casado, no digo ya su secretario particular, que no general? ¿Qué patología aflige al Partido Popular para no denunciarlo por toda clase de delitos que solo ayer los cometió todos, este sujeto? Están estudiando. ¿Cómo que están estudiando? No hay nada que estudiar. Presenten todas las denuncias posibles. Todas. Anda que ayer no perpetró fechorías. Pero dejen ya de tocar la bala laica. Que no. Que esto es un golpe de Estado permanente. Y la prueba es lo que poco después hemos sabido y que hoy ocupa ya, con la boca abierta, prácticamente todos los medios. El golpe de Estado ya para cargarse el Consejo del Poder Judicial y convertirlo, como cuenta hoy Libertad Digital, citando a algunos juristas eminentes, en un soviet. ¿Por qué se ha llegado a esto? Diga uno, porque el PP bloqueaba. No, hombre, no. El PP siempre ha estado en el chalaneo, en la cobardía. Lo que pasa es que para el PP la cobardía tiene ciertos límites. Para el PSOE la fechoría es ninguno. Pero ya ha hecho. Ayer se presentó el Partido Socialista y el Partido Comunista, o sea, Podemos, que son la misma cosa, para contando con los separatistas, los hijos de la ETA y los hijos de Satanás, poder votar por mayoría simple lo que la Constitución y la ley del Consejo del Poder Judicial, su propia ley, dice que tiene que ser por mayoría de 3/5. Es groseramente anticonstitucional, como se dijo ayer. Es rabiosamente anticonstitucional. Y este es el momento en el que el Partido Popular tendrá que ver si tiene un presidente o no tiene nada. Y este es el momento en que Ciudadanos tendrá que decir si sigue siendo un partido o subasta sus escaños y se va a poner, sus cargos y su futuro a disposición de otros. Porque alquileres todavía quedan en Madrid. Porque no puede pasar esta historia del Poder Judicial como una cosa más. Conozco a estos medrosos maricomplejines. Van a decir que como han provisto ya los cargos así más importantes, tardará en poderse nombrar a otros. ¡Ay, qué cobardes sois! ¡Ay, qué ratitas! No, hombre, no. Esto hay que plantarle cara ahora. Porque lo que pasó ayer por la mañana con Illa es lo mismo que pasó por la tarde con el Consejo del Poder Judicial. Es que este gobierno no respeta ninguna ley. No respeta nada. Como dice hoy Emilio Cammani en su columna, hay que ir a Europa. PP, Vox y Ciudadanos están en 3 grupos parlamentarios distintos en el Parlamento Europeo. Pueden hacer mucha más fuerza y tienen que denunciar que España está mucho peor que Polonia e infinitamente peor que Hungría. Cuenta Emilio Cammani que en Polonia el gobierno usó un truco para poner gente más joven, digamos, más favorable al gobierno. Y adelantó la edad de jubilación. ¿Y Europa se lo ha cargado? Aquí lo que tiene que cargarse es la arbitrariedad de este gobierno. Pero para esto hay que denunciarlo. ¿Que Ciudadanos se ha pasado al PSOE? Muy bien, bueno saberlo. Pues que el PP y Vox actúen. ¿Que Vox va a actuar? Hombre, tiene que actuar. Tiene una moción de censura la semana que viene. ¿Pero y qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir dejando que Madrid pelee sola mientras Mañueco la apuñala, Feijóo le hace muecas, Moreno sonríe y el de Murcia le pega un huesazo de aceituna? ¿Mollar chafa? ¿Va a seguir así? ¿En manos de las taifas? ¿Como si no fuera un partido nacional? Tendrá que espabilarse alguna vez. Esta es la ocasión. Esta es la ocasión. Ayer en la rueda de prensa quedó claro que desde luego en Madrid está suficientemente con la presidenta y con el alcalde, políticamente está suficientemente pertrechado para hacer frente a lo que venga. Necesita el apoyo del partido. Ese partido cobarde, cobarde, que se ha portado cobardemente, miserablemente con Díaz Ayuso, que ella sola le ha dado la vuelta a la situación. Pero no es cuestión ahora de repartir culpas, sino de ver cómo se actúa. A Europa. A Europa. No van a ir a la Sexta, ¿verdad? ¿O es que esperan que las televisiones del IBEX 1931 o 1936 y sus radios y periódicos les hagan caso? Hombre, no. El IBEX podría llamarse Conde de Godó, porque pertenece a ese género. Olvídense. En España no hay ningún poder económico más que el BOE. Tienen que acudir a la opinión pública, a la ciudadanía, y tienen que acudir a las instituciones. Quedan jueces honrados. Cuando suben, no. Tienen que envilecerse, y si no, no suben. Pero la base es honrada. Y queda una opinión pública harta, espantada ante lo que está viendo. Y no se sabe qué espanta más, si las fechorías de la izquierda en el poder o la cobardía de la derecha en la oposición. Vamos a ver si de una vez Pablo Casado despierta, porque está dormido, espero que no muerto, y empieza a actuar como tenía que haber actuado desde hace un año. No pasar ni una. Y a Europa. Europa no nos va a salvar, pero nosotros, o sea, los que estamos en contra del golpe de Estado permanente comunista, aunque presidido por un socialista típicamente comunista, necesitamos que los partidos que están en Europa hagan su trabajo. Les pagamos para eso. Tienen la obligación de hacerlo. Valen en general más intelectualmente los parlamentarios en Europa que los que están en las Cortes. O sea, que no es que sean más tontos, algunos son más listos. Actúen. Denuncien en Europa que España está camino de convertirse en Venezuela. Hagan algo de una puñetera y asquerosa vez. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días. En el tiempo me temo que tampoco tenemos muy buenas noticias. Hoy tenemos alerta amarilla por fuertes lluvias y fuertes rachas de viento en el Cantábrico, Mallorca y Menorca, en las islas y en el Cantábrico. Es alerta amarilla, así que muchísima precaución les pedimos desde estos micrófonos. En menor medida también va a llover, pero bueno, de manera más suave en la costa de Cataluña y también en la Comunidad Valenciana, en el Mediterráneo, en el resto, en lo poco que queda ya de España, cielos poco nubosos o despejados. A esta hora en Madrid tenemos 10 grados y vamos camino de 17 grados, algo menos. Vamos perdiendo sin duda algo en las temperaturas, valores térmicos que hoy como máximo van a estar en Málaga con 28 grados y la mínima, que es mínima 3 grados, va a estar repartida entre Ávila, Salamanca y Soria.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, esto no es Venezuela, aquí no puede pasar. Tenemos siempre a Bruselas, estamos en el refugio de la Unión Europea. Esto, que se repite tanto todavía, hoy por hoy, para defender que en España un cambio de régimen constitucional sería impensable, inconcebible, que diría el vicepresidente Pablo Iglesias. A él le debemos precisamente que hoy España esté más cerca que nunca de ese cambio. Pero al César, oye, lo que es del César, esto no sería una realidad en nuestro país si Pedro Sánchez hubiera frenado esos ataques a las instituciones desde dentro del Consejo de Ministros. Campaña contra el rey, campaña contra los jueces y campaña contra Madrid, que les vamos a ir desgranando durante los próximos minutos. Vamos a empezar por la primera y una de las máximas promotoras de esa campaña de linchamiento contra la monarquía constitucional. Irene Montero es la ministra de Igualdad.
Pues debemos ser sensibles a ese debate, igual que lo somos al resto de debates que existen en la sociedad. Mi posición personal, pues creo que la conoce sobradamente. Y bueno, pues aprovecho también para daros las gracias por hacer un aporte a ese debate, que es verdad que desde otros ámbitos a lo mejor no se está haciendo.
Bueno, es que lo que se avecina es peligrosísimo, porque quien tiene hoy por hoy competencia para poder frenarlo también está próximo a ser liquidado. Golpe de Estado también contra los jueces el mismo día, además, y que están próximos a consumar desde el Gobierno. Ayer, por sorpresa, los dos partidos que sostienen al Ejecutivo, Partido Socialista y Unidas Podemos, registraron en el Congreso una proposición de ley para reformar de forma exprés la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Traducido, que los jueces ahora mismo en nuestro país puedan ser elegidos y controlados por esos dos únicos partidos y sus socios en exclusiva. Ya saben ustedes a estas alturas quiénes son los socios del Gobierno. A nadie les sorprende que se lleve a cabo este atropello judicial justo ahora, cuando el vicepresidente está próximo a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Dina e imputado su partido por financiación ilegal. No se pierdan la fingida excusa que daba Adriana Lastra para justificar el atropello.
Como saben, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional que lleva ya 2 años sufriendo el bloqueo constante y sistemático de un grupo parlamentario, del Partido Popular, impidiéndole cumplir así con la labor que tiene constitucionalmente asignada.
Contra el rey, contra los jueces, ¿y qué es lo que queda en pie? Pues Madrid, como dique de contención. De ahí entenderán ustedes que el ministro Salvador Illa cambiara ayer de repente y sobre la marcha los criterios para poder confinar Madrid y otros 9 municipios. Antes, ya lo saben, eran 500 ese tope que había marcado el gobierno con esa incidencia acumulada. Ahora que hemos bajado de 500 en la Comunidad de Madrid, estamos en 446, lo rebaja el ministro Illa a 200. Mañana serán 100 y quién sabe, pasado mañana igual 50.
Todo el mundo sabe, está en el propio plan de respuesta temprana, que hay que ir a incidencias acumuladas mucho más bajas. Alrededor, bueno, si nos fijamos en el parámetro del CDC, a partir de 50 por 100.000 hay que actuar. Y las comunidades autónomas son las responsables de tomar aquel conjunto de medidas para llevar las incidencias acumuladas a estos índices, como están haciendo muchas de ellas. Por tanto, no hay cambio de reglas. Las reglas siempre han sido las mismas. Todos sabemos a dónde hay que llegar y hay que poner el empeño en llegar ahí.
Bueno, y hay un empeño, decía también el ministro en esa rueda de prensa, para justificar lo injustificable, que realmente lo que les preocupa es la situación sanitaria de todos y cada uno de los madrileños que viven ahora mismo aquí. Madrid, por tanto, entendemos, según estas explicaciones, y nos las creemos a pies juntillas, no debería protestar, pero quizás sí un navarro, porque a Salvador Illa no le importa tanto la salud de un navarro como la salud de un madrileño. Bueno, digo, si esto es, y si nos atenemos a lo que decía ayer el propio Salvador Illa. Y ahí tienen ahora mismo el panorama actual. Algunos todavía se llevan las manos a la cabeza cuando se oye hablar públicamente de que quizá España sea ahora un Estado fallido. Con toda la crudeza se lo hemos escuchado a un catedrático alemán, pero es que no es el único que habla ya abiertamente de ese alambre en el que vive ahora mismo España, a punto de entrar en la categoría de Estado fallido. Y ante semejante atropello constitucional, ¿cuál es la postura de la oposición? Vamos a escuchar a Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, a Iván Espinosa de Los Monteros y a Edmundo Val hablar sobre esa renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y es un fraude porque lo que busca es, por la puerta de atrás, cambiar las reglas del juego democrático que siempre han funcionado, pero que siempre han funcionado para garantizar la separación de poderes también la independencia del Poder Judicial, pero también lo que debe de ser el equilibrio entre los distintos poderes.
Que Vox presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, ante lo que entendemos que es un ataque directo del Gobierno al Poder Judicial y a todos los jueces.
Esto es una infamia, es para mí una infamia, es una aberración jurídica y además entregar el órgano de gobierno de los jueces al Gobierno Frankenstein.
Bueno, pues ahora cabe hacerse la misma pregunta. ¿Es España un Estado fallido? Bueno, eso ustedes tendrán que responder. Nosotros a este momento le hemos contado cuáles son todos esos atropellos judiciales. Son las 6:20 de la mañana, son las 5:20 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar otros asuntos que todavía, créanme, los hay con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
El Fondo Monetario Internacional mejora sus previsiones económicas en todos los países desarrollados, excepto en España. La institución mantiene una caída del PIB para nuestro país del 12,8% para este año ante la merma de nuestra actividad turística y económica por la gestión de los rebrotes en este tercer trimestre.
En Cataluña, las nuevas restricciones que entrarán en vigor el viernes afectarán sobre todo a bares y restaurantes. Se baraja la posibilidad de un cierre total hasta final de mes ante el significativo aumento de los casos, 1.280 solo este martes. Esto mientras en Madrid, el gobierno regional exige lo contrario ante el cambio repentino de criterio del ministro de Sanidad, Salvador Illa Martínez Almeida. El alcalde se dirigía así al Ejecutivo Central.
La posibilidad de ampliar hasta las 12 de la noche el horario de apertura de la restauración en la ciudad de Madrid y de la hostelería. Creo que vista la experiencia podemos concluir que están haciendo en general un ejercicio de responsabilidad muy importante, que en todos los locales se observa con carácter general todas las medidas de prevención, de seguridad.
El Partido Popular se divide entre la abstención y el voto negativo a la moción de censura de Vox que se debatirá en el Congreso el día 21. Desde la formación, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, se congratula de tener una fecha.
Para nosotros es una satisfacción poder contar ya con una fecha concreta y observamos y miramos la semana que viene con gran anticipación y con gran ilusión por lo que sin duda va a ser pues una brillante moción de censura, cuyo resultado conoceremos pronto.
Y hoy, hace un año,
pues reconociendo que esto es una sentencia muy especial y que es una sentencia que por su contenido, por su extensión, por los problemas que hemos tenido que abordar, pues es de una gran complejidad y que ha exigido de toda la sala, de todos y cada uno de los miembros de la sala, un esfuerzo deliberativo pues muy señalado y que quiero destacar.
Se daba a conocer la sentencia del Supremo contra los golpistas catalanes con penas de 9 a 13 años para Junqueras y la mayoría de los consejeros. Un año después, el gobierno no descarta el indulto y quiere reformar el delito de sedición o el régimen de semilibertad.
El gobierno sigue acercando presos etarras a cárceles vascas para cumplir con los compromisos adquiridos con sus socios de Bildu. Las prisiones andaluzas, según denuncia la UBT, se están quedando sin presos terroristas. Entre los acercados en la última tanda están Troitiño y Andoni Otegi. Desde la llegada de Sánchez a Moncloa se han producido 72 traslados.
Y en Navarra, la socialista María Chivite prefiere seguir negociando los presupuestos con sus socios de Bildu antes que con Navarra Suma. Ha rechazado el ofrecimiento de UPN, dispuesta a apoyar las cuentas que Chivite pusiese sobre la mesa para evitar el sello de los proetarras. Escuchamos a Marta Álvarez de Navarra Suma y a Ramón Alzorriz del PSN.
Lo que le pedimos al Partido Socialista de Navarra es que se replantee sus pactos con un partido como EH Bildu, que, bueno, pues como vemos, no está por respetar nuestro sistema constitucional.
No es momento ni de chantajes, ni de vetos, ni de exclusiones de nadie. La ciudadanía nos pide y nos exige unidad política y unidad presupuestaria para salir juntos de esta situación pandémica.
Y en Crónica Deportiva se nos acumulan las noticias que les tenemos que contar, además de ese positivo de coronavirus de Cristiano Ronaldo, que se encuentra afortunadamente asintomático. Hay que fijarse en esa derrota de ayer de los de Luis Enrique. España no encuentra ni el fútbol ni el gol. La selección española perdió frente a Ucrania por la mínima su primera derrota en la Liga de Naciones. A esa falta de gol se unen las críticas también con el portero de Gea. Eso mientras Brasil goleaba a Perú en un gran partido sin duda de Neymar. Pese a todo, Luis Enrique cree que el equipo está del todo consolidado. Aquí el que no se consuela es porque no quiere.
Que creo hemos merecido ganar, pero es el típico partido que dominas a un rival durante prácticamente todo el partido. y tienes que intentar generar ocasiones de gol. El área de mejora está en todavía generar más, en que no te hagan transiciones, pero siempre alguna te van a hacer, y hoy en una de ellas han estado acertados y han marcado gol.
Es la mañana, es radio.
En segundo lugar, antes de pasar la palabra a alguna de mis compañeras que le ha preguntado directamente, y este Gobierno, en palabra de su presidente, apoya la Constitución desde la A a la Z y, por tanto, el pacto constitucional donde se incorporaba la monarquía parlamentaria, como bien ha referido en diferentes entrevistas y en diferentes ocasiones el propio presidente del Gobierno.
Bueno, decía la ministra portavoz también en esta declaración, este pronunciamiento, que el gobierno actual apoya la Constitución de la A a la Z. Era el testimonio de la ministra, que trataba de adelantarse, como acaban ustedes de escuchar, no me adelanto, a ver si podía frenar el golpe. Lo intentó, pero hay que decir sin éxito alguno, porque enseguida tomaba la palabra Irene Montero, la ministra de Igualdad, para verbalizar el verdadero objetivo y poder desdecir también públicamente de paso a la ministra portavoz, que Tigara nos lo cuenta. Muy buenos días.
Buenos días. Podemos daba ayer un salto cualitativo desde el Palacio de la Moncloa. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aprovechaba su presencia en la sala de prensa para explayarse sobre sus convicciones republicanas. Pedía al Gobierno ser sensible al debate social para instaurar una república en España.
Creo que es evidente que hay un debate social al respecto de la utilidad de la monarquía y respecto a las preguntas que hacía y respecto a un posible horizonte republicano. Pienso que como Gobierno, y con el debido respeto institucional que también expresaba mi compañera, la ministra portavoz, pues debemos ser sensibles a ese debate, igual que lo somos al resto de debates que existen en la sociedad. Mi posición personal, pues creo que la conoce sobradamente, y bueno, pues aprovecho también para daros las gracias por hacer un aporte a ese debate que es verdad que desde otros ámbitos a lo mejor no se está haciendo.
Y no lo hacía una vez, sino dos, aunque está más sutil, al ser preguntada por su vestimenta en el Palacio Real el día de la fiesta nacional de morado republicano.
El morado es el color de las mujeres, es el color del feminismo, no obstante y con el debido respeto institucional, para mí, como republicana, pues es un honor que el color del feminismo sea también el del horizonte republicano. Pienso que España será feminista o no será, y para mí es un honor que ese color coincida. Pero el mensaje a transmitir es el que le dé.
Y eso pese a que una incómoda portavoz, María Jesús Montero, intentaba dejar claro previamente que la línea oficial la marca el presidente Pedro Sánchez, quien ha dejado claro también que el Gobierno respalda de la A a la Z el pacto constitucional que incluye a la monarquía parlamentaria.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Primero fueron las empresas públicas, Correos para su ex jefe de gabinete, el CIS para su sociólogo de cabecera, Paradores para un amigo. Más tarde fueron a por la fiscalía, allí pusieron al frente a una de sus ministras. Ahora le ha llegado el turno a los jueces. Lo anunció ese Darth Vader, y no por voz robótica, que es Echenique, acompañado de su fiel escudera, Adriana Lastra. Las fuerzas oscuras, portavoces de sus siniestros socios, Bildu y Esquerra. Ahora entendemos por qué nos hablaban tanto de la agenda iliberal de Polonia y Hungría. Porque la querían aplicar aquí. La envidiaban. Criticaban la deriva de Turquía en público. La deseaban imitar en privado. Adiós a las promesas de Sánchez cuando era solo un candidato.
Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces.
Uh-huh. Que eso pasa, que ya ha pasado siempre.
Eso era el Pedro Sánchez ciudadano. El Pedro Sánchez presidente tiene una gran voracidad de poder. Nunca está saciado. Le vale cualquier atajo, cualquier trampa para acumular más poder. Ahora quiere reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial para nombrar junto a sus socios a todos los jueces. Ya no es un cordón sanitario. A la oposición es ponerle una soga y excluirle de cualquier representación institucional. Lo dijo Iglesias. Ustedes no volverán al poder. Sánchez lo ejecuta. El presidente asume la agenda de Podemos que el Sánchez ciudadano negaba.
¿Usted se sentaría a hablar con Iglesias? Sí. ¿Pero pactaría el que los jueces, los fiscales y la policía estuvieran a sueldo de su vicepresidencia plenipotenciaria, como él me propuso en estos 6 meses? No.
Lo dicho, jueces a sueldo de Podemos. Acabaremos viendo a Marta Flor presidiendo una sala y a Gonzalo Boyé o Victoria Rosell al frente del Supremo. La degradación institucional en España viaja en alta velocidad. Cada día nos vamos deteriorando más rápido. La izquierda está callada. ¿Qué no habrían dicho si el PP, en una de sus mayorías absolutas, hubiese reformado la ley para nombrar a todos los jueces del Consejo General del Poder Judicial de su cuerda? Sánchez sueña con tomar el Supremo de la mano de aquellos que fueron juzgados por sedición en unas de sus salas, como si solo hubiesen sido los espías que ahora le cuentan cómo es el interior del Palacio del Convento de las Salesas. Van a por todas y en tiempo récord. Lo quieren todo y lo quieren ya.
Es la mañana, es radio.
Bueno, hoy es 14 de octubre de 2020, justo hace un año estamos a escasísimas horas de conocer lo que iba a ser la sentencia del Procés, la sentencia del golpe de Estado, que ya atisbábamos, hay que decirlo días antes, por dónde iba a ir, porque más de un diario había filtrado que Junqueras y compañía no serían condenados finalmente por un delito de rebelión, y así fue. Finalmente, Daniel Muñoz, lo recordarás muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Y tanto, ¿qué tal, Sara? Buenos días. Esa sentencia condenaba a Oriol Junqueras a 13 años de prisión por un delito de sedición. Fugado Puigdemont, él era el cabecilla de la trama en calidad de ex vicepresidente de la Generalidad. Junto a él, algunos miembros del gobierno catalán, Jordi Turull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull, con condenas que iban de los 12 a los 10 años de prisión. Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, los otros miembros del Ejecutivo que no se fugaron, fueron únicamente inhabilitados. Fuera del Palacio de la Generalidad, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidentes de ANC y Òmnium, recibieron una condena de 9 años de cárcel.
Bueno, y a medida que avanzaba la mañana también se iban sucediendo las reacciones. Aquí dábamos cuenta de algunas de ellas. Ya por entonces, Pedro Sánchez dormía en el Palacio de la Moncloa gracias a los votos de la Esquerra, entre otros, pero aún disimulaba un poco.
Un poco, solo un poco. Digamos que ese día había que guardar las formas, transmitir firmeza y respetar la sentencia dictada por Manuel Marchena. El propio presidente y todos los ministros que hacían valoraciones en público ese día, y fueron muchos desde luego, repetían el mismo mensaje, que este gobierno va a garantizar el cumplimiento de la sentencia con advertencia a Torra, por entonces presidente de la Generalidad, incluida Pedro Sánchez, Isabel Celá, María Jesús Montero y José Luis Ábalos.
Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Si la Generalitat, que es la que tiene la llave, desea abrir o abre la puerta de la excepcionalidad, obviamente se aplicarán todos esos instrumentos del Estado de Derecho con firmeza democrática.
El presidente Torra tiene que tomar buena nota y sobre todo tiene que saber, porque así se lo hemos transmitido desde el primer día, que este gobierno va a vigilar en cualquier momento por la legalidad.
La posición del gobierno es que se cumpla la sentencia.
Su íntegro cumplimiento, decía Pedro Sánchez hace justo un año, 365 días después, tramita ya los indultos a los condenados. Condenados que desde hace semanas duermen más días en casa que en prisión, gracias, entre otros motivos, a que el tribunal sentenciador, lo recordarán, presidido por Marchena, impidió que pudieran acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, que es lo que le pedía la Fiscalía. Vox personado en esa causa como acusación particular, ya advertía de ello. Partido Popular y Ciudadanos se mostraban profundamente satisfechos. Escuchamos a Santiago Abascal, a Pablo Casado y a Albert Rivera, por entonces presidente de Ciudadanos.
Es una vergüenza para el Tribunal Supremo, pero es una vergüenza para España y para todos los españoles que amamos a nuestra patria haber comprobado con muchísima tristeza hasta qué punto el Estado se muestra incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional.
Desde el Partido Popular tenemos que valorar que la sentencia del Tribunal Supremo que hoy hemos conocido pone fin a un proceso judicial ejemplar por el que han sido condenados los principales acusados de poner en marcha el mayor desafío de nuestro Estado de Derecho desde los juicios después del golpe de Estado del 23 de febrero del año 1981.
A todos aquellos catalanes y a todos los españoles en general que han sufrido, han sido acosados, han aguantado y están hartos de Torra, de Puigdemont y compañía, les quiero decir que hoy hemos ganado los buenos.
Proceso judicial ejemplar, decía Pablo Casado, hemos ganado los buenos, decía Albert Rivera, y ya lo vemos hoy en día, cuando el yugo separatista sigue operando en Cataluña con la misma impunidad, y en Madrid el gobierno colabora activamente con ese yugo, reformando, por ejemplo, el Código Penal para abaratar la ejecución de un nuevo golpe, tramitando indultos y negociando la aprobación de los presupuestos para armar la legislatura. No fue ese 14 de octubre, fue dos días después, cuando Manuel Marchena, el presidente del tribunal, decía esto sobre la sentencia que él había firmado.
Pues reconociendo que esto es una sentencia muy especial y que es una sentencia que por su contenido, por su extensión, por los problemas que hemos tenido que abordar, pues es de una gran complejidad y que ha exigido de toda la sala, de todos y cada uno de los miembros de la sala, un esfuerzo deliberativo pues muy señalado y que quiero destacar.
Bueno, la prueba, Dani, la tenemos cada martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con un gobierno que exime, y ahora ya sin pudor, su ofensiva contra el orden constitucional, en ocasiones contra el rey, en otras contra los jueces.
Este martes ha sido el turno de Irene Montero. La ministra de Igualdad volvía a arremeter contra jueces y periodistas para defender, en este caso, a Pablo Iglesias de los escándalos judiciales que le mantienen al borde de la imputación, véase el caso Dina.
La lucha decidida contra las cloacas del Estado. En lo que tiene que ver con policías corruptos que manchan el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, insisto, trabajan con lealtad y con mucho sacrificio por España, y también en lo que tiene que ver con su pata mediática, con esas personas, periodistas, que manchan el nombre de su profesión y que contribuyen a cumplir con el objetivo de esas cloacas, que no tenía que ver solo con fabricar montajes judiciales, sino sobre todo con generar escándalos mediáticos.
La pasada semana, lo recordarás, el propio García Castellón elevaba al Consejo General del Poder Judicial una queja denunciando el acoso que desde el propio gobierno está padeciendo tras pedir al Supremo la imputación de Iglesias. Ayer, en Casa de Herrero, Celso Rodríguez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rompía la omertá y salía en defensa del juez de la Audiencia Nacional.
Lo he dicho en el artículo. Me parece que lo que están haciendo con él es simplemente deleznable. No es de recibo que la reacción a la actuación de un juez sea amenazarle de muerte. Y por lo tanto, creo que sí, deberían de haber aflorado más opiniones censurando este tipo de conductas, estas acciones tan deleznables y mezquinos comportamientos.
No crean que Irene Montero comparecía ayer únicamente para arremeter contra jueces, periodistas, policías o el propio rey de España. No. Tuvo tiempo para todo. También para presentar junto a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, un decreto para garantizar lo que la propia Constitución y el Estatuto del Trabajador aquí en España desde hace ya años garantiza.
Sí, tanto la ministra como de Igualdad como la ministra de Trabajo presumían de que gracias a este gobierno tan progresista las mujeres iban a dejar de cobrar menos pese a ocupar el mismo puesto de un hombre. Esto, insisto, ya está prohibido. Lean el artículo 28 del Estatuto del Trabajador. En la práctica, por tanto, ¿en qué se va a traducir? En que el gobierno obliga a las empresas a elaborar un registro salarial y una auditoría retributiva con el objetivo, dicen, de acabar con las desigualdades salariales que, según el gobierno, continúan produciéndose. Es decir, más burocracia y más gastos, porque cabe preguntarse esa auditoría quién la va a pagar, si la va a pagar la propia empresa. Bueno, en fin, tras presentar esta ley le preguntaban a Irene Montero, entre otros asuntos, por qué acudió de morado a la fiesta nacional del 12 de octubre. Ella lo explicaba así.
El morado es el color de las mujeres, es el color del feminismo, no obstante y con el debido respeto institucional, Para mí, como republicana, pues es un honor que el color del feminismo sea también el del horizonte republicano. Pienso que España será feminista o no será, y para mí es un honor que ese color coincida. Pero el mensaje a transmitir es el que le decía.
Bueno, y precisamente de este registro, que creo que es una de las cosas que molestan, una de ellas que molestan a nuestros oyentes. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Sí, ese registro salarial que las ministras de Trabajo e Igualdad quieren imponer a las empresas con 186.000 euros de multa, otra norma revolucionaria.
Me parece perfectísimamente bien, faltaría más. Yo tengo hijas, no tengo ningún hijo, tengo hijas. Pero esa señora no se ha dado cuenta de que el 80% de mujeres en España cobran igual que los hombres, que está regulado por convenios con los sindicatos.
Sí, se han dado cuenta, sí. Lo que pasa es que...
Ya sé por qué han sacado esto de los salarios igual para hombres y mujeres. Es para tapar todo lo que están haciendo con el Consejo General del Poder Judicial.
Esta es otra de las noticias del día por lo que implica y por lo que se emiten titulares. La omnipotencia de Sánchez va camino de ser total.
Lo de este señor es que por encima de él no puede haber nadie. Ni jueces, ni nadie que le haga sombra, ¿eh?
Así que visto todo esto y lo que están haciendo con Madrid, no extraña nada que se escuchen a nuestro contestador ruegos como el de esta oyente.
Yo por mi parte lo que pido es que no nos den el dinero de Europa. Todavía no se lo den a este para que lo manipule.
Es la esperanza de que alguien pare esto. Esta España a dos bandos que han conseguido reabrir.
O el capitalismo crea hospitales y el comunismo cementerios.
Para que no se nos olvide y para quien no lo quiera ver. Así se presenta este martes en el 648-91-92-60. Más, como siempre, a partir de las 9:30.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, pues todas las noticias del día las tienen en el diario El Mundo. Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez dio la orden personal de reformar el CGPJ tras negociarla con Iglesias. Así se pactó el golpe al Poder Judicial en plena investigación al vicepresidente. También hoy en El Mundo, y ya cambia otra vez de criterio para alargar la alarma en Madrid. Y 7 comunidades autónomas ignorarán la ley CELA y no aprobarán el bachillerato con suspensos. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es Radio.